La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Conforme.
Bueno, pues no está mal. ¿Estás conforme? Pues hombre, teniendo en cuenta que venimos de unas reivindicaciones sindicales que hablan de confrontación, tú me dices conforme, pues bueno, vale, bien. Está bien eso. Ande Calarrea, ¿cómo estás? Y Pedro Luis Arias. Bueno, a los oyentes les invito a través del 688-88-7788 a que nos dejen sus comentarios. Y bueno, que sí, que venimos del día 1 de mayo, ¿no? El día de los trabajadores, de las trabajadoras y de las reivindicaciones, donde los sindicatos pues hablaban ayer de la confrontación, si no hay acuerdo, ¿eh? Si no hay acuerdo, si no hay diálogo con la patronal, con la COE, porque fundamentalmente es la COE, aunque aquí en este caso pues habría que trasladarlo luego a las patronales vascas, Confebas en este caso. Bueno, pues si no hay acuerdo y no hay subidas salariales, etcétera, pues al final llegaremos a la confrontación. Eso es algo de lo que se hablaba en el día de ayer, que fue generalizado prácticamente, ¿no? En todos los discursos, esa era la base fundamental. Subidas salariales o confrontación. Subidas salariales que tienen que estar equiparadas precisamente al índice de precios, a la inflación. ¿Qué ocurre? Que la inflación es que está disparada. Y ahí llega ya otro de los puntos de discusión. Si se pueden alcanzar esas cifras o se pueden llegar a acuerdos, como han llegado algunos, por cierto, de hacerlo de forma prorrateada para los próximos años. Esa es la diferencia, ¿no?
Sí, eso pasa a las administraciones públicas, fundamentalmente, esos acuerdos que siempre son más sencillos,
¿no? En la administración pública es más fácil, ¿eh?
Es más sencillo, ¿no? Yo entiendo que, bueno, la palabra confrontación de entrada pues puede ser un poco chocante, ¿no? Pero, hombre, confrontación y debate debe de haber siempre, ¿no? Y sobre todo en este caso, cuanto a esa subida salarial, que es la que se está, de alguna manera, buscando en distintos ámbitos que son bien complejos en sus realidades, en distintas escalas empresariales, multinacionales, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero es verdad que bueno, los datos fríos están ahí. Es decir, que en estos años, desde la crisis o desde las crisis consecutivas, pues bueno, pues los beneficios empresariales siguen subiendo, de esas grandes empresas fundamentalmente, y mientras que los salarios pues se estancan o decrecen, y el poder adquisitivo de las personas trabajadoras pues también está estancado y está hacia abajo, ¿no? Es decir, que alegar que, bueno, que la inflación es muy alta y que ya veremos cuando de alguna manera pues se consigue parar, ahora hay un horizonte de que esa inflación vaya hacia abajo, está bien y ojalá sea así, pero en ese mientras tanto, pues obviamente lo que les toca a los sindicatos, a la parte sindical, es pelear porque esos incrementos salariales sean el reflejo de la inflación que te toca en cada momento, ¿no? Y llevar a las empresas a esas mesas de negociación y plantear que esa pérdida de poder adquisitivo pues frente a esos beneficios pues es algo que hay que tratar de recuperar, ¿no? Hace unos meses, no sé si os acordáis, cuando el gobierno impulsó el impuesto especial a las grandes eléctricas y grandes empresas, pues también se acababa el mundo, ¿no? Bueno, vemos los cierres contables de las grandes distribuidoras de energía, por poner un ejemplo, y vemos que, bueno, pues que ese impuesto les ha supuesto en sus beneficios, en fin, poca cosa comparado con esos miles de millones que declaran los grandes bancos o las grandes energéticas, ¿no? Yo creo que ese es el debate. Luego ya cada sindicato tiene su estrategia, su planteamiento y, bueno, pues si consideran oportuno confrontar. Hay que recordar que en Euskadi pues ha habido muchas huelgas sectoriales este último año, por ejemplo, estos últimos años, muy exitosas. Bueno, lo cual supone pues un gran esfuerzo por parte de esas plantillas, ¿no? Que han hecho huelgas de meses, incluso años, finalmente para conseguir esos objetivos, ¿no? Claro, detrás tiene que haber un sindicato o unos sindicatos que sean capaces de dar apoyo en esas huelgas, ¿no? Pero para eso están, creo yo, los sindicatos.
Dos cosas adicionales. Una primera es que por parte de las organizaciones empresariales, yo nunca escucho algún mensaje que me parecería necesario para que tuvieran mayor autoridad en lo que dicen y en lo que predican, y es reconocer que me he equivocado. Por ejemplo, ellos pronosticaron que una subida del salario mínimo como la que se iba a producir, bueno, iba a aumentar las cifras del paro, iba a destruir empleo. Bueno, eso no ha pasado. Y no he oído a ningún representante de estas organizaciones decir, pues hicimos una previsión que no se ha cumplido y por consiguiente pues hemos de reconocer que fue un error aquella apreciación con la que criticamos duramente, en este caso, pues una medida como podía ser el aumento del salario mínimo interprofesional. Porque al final, si no se tiene esa capacidad de ser honesto con la realidad y con los datos que es la realidad, pues se pierde mucha autoridad moral. Y por consiguiente, cuando ahora te dicen que asumir las subidas salariales que los sindicatos plantean, pues también va a ser una debacle, pues supongo que alguna probabilidad habrá de que sea así, pero en cualquier caso no existe una gran credibilidad respecto de esas apreciaciones, precisamente porque apreciaciones anteriores, como la que he hecho, como la que he utilizado, por ejemplo, ponen de manifiesto que hay una postura, primero, difícilmente justificable, segundo lugar, que en algunas ocasiones se ha demostrado que no era la correcta, y en tercer lugar, pues yo creo que el sentarse en una mesa, el dialogar, bueno, desde la confrontación al principio, quizá se puedan luego ir dando pasos y de esa confrontación se pase a alcanzar algún nivel de consenso y acuerdos que probablemente no van a dejar satisfechos a ninguna de las dos partes, la parte empresarial y la parte social, pero que pueden empezar a resolver un problema muy serio. Y yo digo que ONGs muy solventes están planteando cómo esta inflación, que no está siendo seguida, salvo excepciones, por los aumentos salariales correspondientes, están colocando a una parte de nuestra sociedad y a un porcentaje importante de familias al borde de la precariedad y al borde de lo que ya se puede establecer como niveles de pobreza. Y esto debería preocupar a todo el mundo, a las administraciones públicas, pero también al empresariado.
Sí, hombre, lo que dices de las ONGs, se sacaba un informe el otro día, Intermorosfan, donde hablaba precisamente de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que es notabilísima además, con más de un 5%. Hablaba algo también de los incrementos de beneficios de las cotizadas, que estaba por encima del 27%, para ver las diferencias, ¿no? Y que, bueno, pues adicionalmente un trabajador, por ejemplo, en el conjunto del Estado, en España, necesitaba en 2001 más de 147 años para alcanzar la retribución anual promedio de un consejero ejecutivo del IBEX. Bueno, parece que las proporciones no son muy adecuadas, creo yo. Pero bueno, esa es otra historia.
Javier. Bueno, pocas cosas más. Decir algo que a veces se nos olvida, de que la confrontación ha sido la vía por la cual se han hecho las conquistas sociales de la clase trabajadora. O sea, no nos engañemos, ha sido así. En segundo lugar, que hay confrontación porque hay intereses contrapuestos en la redistribución de la riqueza. Y eso es para mí lo que está más claro. Y tercero, luego en la práctica uno puede discutir si la estrategia de la confrontación, esta estrategia de confrontación o esta otra, es la más adecuada. Eso yo ahora no voy a entrar porque no, tampoco sé yo mucho de eso, pero la confrontación ha sido así. Porque, insisto, hay que redistribuir. Esta semana, yo creo que fue antes de ayer, el Correo ha publicado una doble página con los sueldos de todos los ejecutivos del IBEX. Todos han subido más que un porcentaje mayor que el de la inflación. O sea que para ellos sirve eso, pero para la gente trabajadora no. Dice, bueno, vamos a ver. Que evidentemente, si hay que hacer ajustes, todo, o sea, va a haber sufrimiento, pero no todos vamos a sufrir. Que quede claro. Van a subir siempre los mismos. Como está demostrado por todos los informes sociales, todas las estadísticas, siempre sufren los mismos, los de la cola. Es así. Pero bueno.
No, claro, la cola está fijo, vamos. O sea,
claro, pero es que cuando se habla de los sufrimientos en general, como esta mañana se ha hablado en esta radio, hablando de economía, ¿sí? Los ajustes producirán grandes sufrimientos. Pero por favor, di a quiénes, a ti no, ni a mí tampoco. Lo digo a mí tampoco porque no ya sé que a mí tampoco me van a afectar demasiado. Pero dice, di a quiénes, a los que están en la zona vulnerable, a los que si les quitas un porcentaje mínimo no les llega.
Bueno, y teniendo en cuenta la coyuntura ahora, porque bueno, hablamos de la inflación, pero hablamos también, claro, de subidas de los tipos de interés, que probablemente vuelvan a subir otra vez ahora. Sí, ya, sí. Van a subir los tipos de interés otra vez, con lo cual te vas a encontrar con un problemón.
O sea, que también yo creo que de fondo hay un cierto cambio de paradigma, ¿no? Porque, claro, hace unos años, en el ciclo de crisis de 2008, de la crisis financiera, hemos conocido otra vinculada a una pandemia, ¿no? y a una guerra en Europa. Entonces fue la respuesta general de los países europeos, bueno, y a nivel internacional también, en Estados Unidos, fueron los ajustes estructurales. No fue la reducción del gasto público obligado porque la doctrina neoliberal decía no es así como se sale de una situación. Aquello demostró ser un fracaso. Claro. Y yo creo que en este momento en el que, en toda Europa, no solo en España, con un gobierno que hace más o menos políticas dentro del marco del estado de bienestar, ¿no? Y podríamos pensar en esa recuperación de las ideas de la socialdemocracia que se asentaban precisamente en intervenir en aquellos sectores en situaciones de emergencia, ¿no? Como ha ocurrido en la pandemia. ¿Qué respuesta hemos tenido por parte del gobierno en la pandemia? Pues tuvimos los ERES, tuvimos las ayudas a la hostelería y luego en general también las comunidades autónomas, dentro de sus competencias, hicieron esa intervención económica que hace unos años era un tabú. Era un tabú, porque ¿cuál hubiese sido la respuesta del catecismo con respecto neoliberal en la pandemia? Ajustes, reducir el gasto público brutalmente, cuando precisamente lo que había que hacer y lo que demuestran los datos al respecto de las subidas del salario mínimo interprofesional, la propia reforma laboral, los trabajadores fijos, es que esas respuestas están funcionando y están dando buenos datos de creación de empleo, buenos datos de poco a poco reducción relativa. El otro día también salió un informe de personas en situación de pobreza, aunque es verdad que, claro, la inflación también lleva a tensionar a clases o grupos de personas o grupos sociales que antes no se veían tan apretados, ¿no? Por tanto, yo creo que también hay de fondo ahí, y creo que en esa confrontación, que es más ideológico-cultural, pues también están las organizaciones empresariales, ¿no? Que de alguna manera llevan oponiéndose de una manera fuerte a esas medidas que ha ido adoptando el gobierno del Estado, muchas de las cuales han sido acordadas con la parte social y con los sindicatos, ¿no? Y es verdad que a lo largo de lo más duro de la pandemia, incluso también con la patronal, fueron acordadas muchas de esas medidas, como bueno, pues como los ERTEs y otras que si no hubiesen arrojado una situación, por ejemplo, en el ámbito laboral de paro exagerado, ¿no? O sea, yo también entiendo que hay bueno, pues digamos una disputa, y en un contexto ya claramente electoral, me refiero a las generales que imaginamos será en diciembre de este año, de qué modelo, ¿no? ¿Qué modelo económico se plantea como alternativa a uno que en este caso legítimamente se critica, ¿no? Que sería el que ahora mismo pues tiene el gobierno actual.
Yo, de todas formas, ahora que lo mencionas, yo es que creo que, por ejemplo, sí que es cierto que hay una patronal, una gran patronal que tiene poca memoria o no quiere acordarse de las cosas, pero hay que recordar que si no llega a ser por los ERTEs, que es una intervención claramente del Estado, muchas de las compañías de las que estamos hablando estarían ahora mismo cerradas, o sea, absolutamente cerradas, ¿no? Y eso es algo que no han percibido como una especie de intervención o de ayuda del Estado, pero lo es, lo ha sido a todas luces, ¿no? A mí eso que me preocupa mucho, que ahora tengan tan poca sensibilidad en algunos aspectos, ¿no? Eso bueno, sí que me preocupa.
Pero eso ha ocurrido siempre, ¿no? Es decir, que la doctrina neoliberal tradicional dice que cuanto menos Estado mejor, menos claro. Cuando me va mal a mí, que entonces el rescate está totalmente justificado. Claro. ¿Eh? O sea, mientras las cosas van bien, se gana mucho dinero, que no me moleste para nada el Estado, cuanta menos regulación mejor, el mercado todo lo arregla, los equilibrios que se alcanzan con el mercado son los adecuados, etcétera. Pero cuando se produce una crisis, pues la subprime o por una pandemia o por lo que sea, no, entonces sí, entonces ya eso de que las administraciones públicas no intervengan ya pasa a ser lo contrario, ¿no? Me parece mentira que no ayuden, que no colaboren. Y yo añadiría otra idea que creo que también es importante, ¿no? Yo creo que luego dentro de la estructura del empresariado aquí en el País Vasco, en España, pues es verdad que hay empresas, sobre todo pues de determinados sectores, que están ganando mucho dinero, y luego hay pequeñas empresas donde hay de todo. Hay quien está teniendo, digamos, un desarrollo importante y les va bien las cosas, y hay otras a las que no les va tan bien. Pero yo creo que ahí lo importante es un ejercicio de transparencia, y nuevamente hace falta pues esa confrontación en la que se pongan sobre la mesa pues cómo está la empresa y si los trabajadores están adecuadamente informados de cuál es la situación de la empresa, con el nivel de detalle suficiente y sobre todo con la asesoría de expertos del mundo sindical, pues entiendo que está esa discusión general donde se ve que la riqueza está mal distribuida, y luego está la situación concreta de una pequeña empresa, de un pequeño negocio, donde coyunturalmente pues hay que adoptar otras medidas, las que sean, las que correspondan, pues porque bueno, pues, la continuidad de los puestos de trabajo o incluso la continuidad de la propia empresa pues está sometida pues a una coyuntura que por la razón que sea es problemática. Pero esto no niega el que, con carácter global, no hay más que tener los ojos abiertos para ver que la riqueza está radicalmente mal distribuida y que, por tanto, quienes representan a los trabajadores tal día como ayer y otros días a lo largo del año pongan de manifiesto que este reparto es radicalmente injusto, que se está traduciendo en que hay gente que tiene lujos obscenos y hay gente que no llega a fin de mes. Y lo digo porque hoy también hay una noticia de el uso creciente, pero con una velocidad de crecimiento enorme, de los jets privados y el impacto que tienen en las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero. Es decir, mientras que hay familias que no llegan, hay señores que cogen su jet privado, decían, pues, de Elon Musk, que algunas veces para un vuelo de 7 minutos. Que, vamos, es que,
para ir a Plencia.
¿Eh?
Para ir a Plencia.
Por ejemplo. Sí, no, yo he conocido aquí, estudiando aquí un máster, una chiquita de un país centroamericano, de una familia muy rica, que estos vivían a una distancia relativamente corta, pero por copiedad iban en helicóptero a la playa, de la mansión a la playa en helicóptero. Eso en países donde, pues, la gente está intentando cruzar selvas y ríos para acercarse a Estados Unidos porque en su país no se puede vivir por problemas económicos y por problemas de violencia, ¿no? Pues yo creo que ayer está muy justificado que en este el mundo sindical, que era el protagonista ayer, pues haya, digamos, exigido que se corrijan, pues, esas injusticias tan flagrantes.
Se ha empezado a regular, ¿no? En Francia no empezó una regulación ya respecto de las distancias
sobre la Unión Europea, ¿no? Bueno, menos de 2 horas, eso los van a eliminar. Igual no estaba previsto eliminarlos.
Esperemos que en este caso sea a nivel europeo y se tomen pronto medidas, ¿no? Porque lo que comentas es que además, claro, tenemos más sensibilidad y probablemente nos indigna, ¿no?, cuando escuchamos, leamos esta noticia. Pero es que además debemos saber que esas personas ricas lo que están es externalizando unos costes que son para todos, que en este caso es la emisión de CO2, y el empeoramiento de la calidad de vida, el calentamiento global. Es decir, que hay costes externalizados que a esas personas les salen gratis, pero que de alguna manera caen sobre todos los demás, que es decir, sobre todos los habitantes, en este caso, del planeta, y especialmente en aquellas zonas que más sufren el impacto del cambio climático. Podríamos hablar de la sequía en este momento, en gran parte de los territorios de España, y con un horizonte de un verano que se acerca, con temperaturas muy elevadas, que luego tienen consecuencias, porque es que miles de personas en Europa pues mueren todos los veranos por golpes de gas. Quiero decir que estamos ya yendo a una situación de emergencia climática. Cuando se empezó a utilizar este término hace 2, 3, 4, 5, 10 años, pues todo el mundo era, joder, qué exageración, ¿no? Qué emergencia. Pero ya lo vemos, ya tiene un impacto en nuestra vida cotidiana.
No, volviendo un poquito atrás, a ver, a mí me parece que haya en esto, estamos en este ámbito de la confrontación, entre la razón democrática, que tiene que ser una razón que busca el bien común, y la razón del catecismo neoliberal, hay confrontación directa, porque el catecismo neoliberal no busca el bien común, no es así. Sigue pensando que la mano invisible lo generará por sí mismo, pero esa mano invisible no existe. No, o sea, porque no hay mayor fundamentalismo en este momento en el mundo que el de la economía neoliberal, mucho más que cualquier religión. Creen en dogmas que no pueden probar en absoluto, y son dogmas empíricos, ¿eh? Porque claro, si se cree en Alá o en Dios o tal, bueno, estamos en otro debate, pero no, eso de que el equilibrio se genera por sí mismo, pues sabemos que no es así. Y por lo tanto, en cuanto haya políticas de Estado o de gobierno que tienen sensibilidad socialdemócrata o tienen un cierto aire de izquierdas, confrontación, es una obviedad. Y luego, pues evidentemente, como se ha dicho en esta mesa, y es bueno que se recuerde, cuando pasan los meses y se comprueba que los dogmas que se han defendido por parte del catecismo neoliberal no se han cumplido y el apocalipsis no se ha producido, nadie dice, oiga, me equivoqué. Oiga, es que la economía es mucho más que hacer números, ¿eh?
Pues vivimos en un apocalipsis continuo, ¿eh?
Pues este es el lío, claro.
Que sí, no.
Siempre estamos amenazados.
A ver, yo estoy manteniendo los últimos tiempos, digo, a ver, es cierto que hay una inflación que ha subido, es cierto que hay mucha gente que no llega, eso es una evidencia, pero tú observas, por ejemplo, que hay un nivel de clase media que parece ajena a lo que se atisba y sucede. Tú mira los grandes números, y los grandes números están dando beneficios extraordinarios a algunas compañías. Tú has hablado antes de los grandes directivos, los CEOs, etcétera, y tal. Claro, se están subiendo los sueldos como que no hubiera un mañana. Y dices, a que a no todo el mundo no le va mal, ¿eh? aquí no le va mal a todo el mundo, ni mucho menos, ni mucho menos.
Pero además,
y yo digo, oye, me están diciendo todo el día, cuidado, no sé qué, incertidumbre, qué es lo que va a pasar. Ya, ya, pero aquí tú te comportas como que no pasa nada.
Pero hace más de 20 años que se anuncia de vez en cuando, siempre de vez en cuando, catastróficamente el final de la época de las jubilaciones, porque eso va a estallar. Pero yo tengo ganas que me digan la fecha, el día y la hora que va a estallar para no estar ese momento cuando estalle. Pero hace más de 20 años que hemos hablado en esta radio, esto no se sostiene. Bueno, vamos a ver, pero si se sostiene, se sostiene. Por algo se sostendrá. Vamos a ver, no pueden estar ustedes repitiendo siempre un grito de alarma que no lo prueba con los datos. A ver, lo prueban, ya sé cómo lo prueban, con esta visión de la jugada, pero no con una visión completa de la jugada.
Pero cuando te dicen que las pensiones no van a durar es para que te suscribas otra pensión.
No, sé, yo no, voy a
no, no, para que te suscribas una pensión privada.
No voy a
juzgar
las intenciones, digo.
No, no, yo sí.
Que llevan
yo 20, juzgo
más
las
de 20 años, más de 20 años hablando de este asunto. Hoy también se ha hablado de esto esta mañana aquí.
Sí, sí, pero no se hace, pero eso no es porque se haga simplemente una cuenta y digan, fíjate qué desastre, claro, esto va a ocurrir. Claro, no, no, no. Claro. ¿Cómo soluciono eso? Pues mira, con esta alternativa que te proporciono yo.
Que sí, sí.
Que
sí,
es una
sí,
alternativa. Falsa.
Pero a veces,
absolutamente falsa.
A veces cuando se dicen esas cosas, habrá que decir, bueno, en este momento hay muchísima gente en el mundo que también son doctores en economía y tal, que pueden hablar de renta social. Y dicen de la posibilidad real de que eso se ponga en marcha. Bueno, vamos a ver. No es que los que piden lo otro están zumbados. Son una gente que se dedica a pintar por la noche las paredes.
Bueno, dice algún oyente que dice, hay una cosa que no entiendo, los sindicatos son de izquierda, ya que no hay sindicatos de derechas, los hubo. Porque no gobiernan en toda España, el PP y Vox, pregunta. Dice, lo digo por el mal que lo están haciendo, PNV y Partido Socialista, según los sindicatos. Otros dicen, el sindicalismo falleció desde que reciben dinero del Estado, que preguntan a los trabajadores que tienen los dos sindicatos mayoritarios en alguno de ellos, creo que andan en huelga, e incluso se han acogido a la reforma laboral de Rajoy para hacer despidos. En fin, no es solo todo lo que reduce, dice otro de los oyentes. Alguno dice, mientras existan trabajadores que con su salario no llegan a fin de mes, que deban pedir la RGI, quiere decir que los salarios son bajos y que es necesario elevarlos. Dice, lo que es inaudito es que Iberdrola, con las ganancias que han tenido, hayan suprimido pequeñas sucursales como en el Carmelo, por ejemplo, que siempre había colas de personas y que nos obligan a bajar a Colón de la Arriategui. Bueno, es la forma de arreglar todavía mayores beneficios. Bueno, pues eso es. Y es que lo del helicóptero mío que has dicho antes, lo del helicóptero, yo tengo un problema con la trócola y no me funciona. Pero el día que la arregle, para venir a la emisora. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro. Y anímate a combinar el uso de gafas de sol con las lentes de contacto. Verás qué cómodo. En Óptica Lázaro te orientamos con el tono más adecuado para ti. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Aste honetan, Bilbao Orkestra Sinfonikoan, Casals Laukotearen 25 urte. Programa honek, Straussen eriotza eta itxuraldaketa izeneko lana eta Casals Laukotea entzuteko aukera emango digu. Laukoteak gainera, John Adamsen Absolute Yes interpretatuko du bere urteurrenean. Ostegun eta ostiralean, Casals Laukotearen 25 urte Euskalduna Jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Desde Bayonti queremos daros las gracias por acompañarnos en estos 15 años de moda, de cine, de diversión, de cenas en familia, de eventos y de buenos amigos. Y lo mejor empieza ahora. Es que ricasco. Centro Comercial Bayonti. 15 años creciendo gracias a ti.
¿Quieres conocer la formación profesional del Centro de Formación Somorrostro? Tenemos jornadas de puertas abiertas. El 3 de mayo para ciclos de grado básico y grado medio. Y el 10 de mayo para ciclos de grado superior. Conocerás las instalaciones del centro de la mano del profesorado de cada especialidad. Apúntate ya en nuestra web somorrostro.com.
Errenta hogeita bi Bizkaia. Errenta itorpena oraindik aurkeztu espaduzu, gogoratu zure zirriborroa berrikusi dezakezula eta zuk aukeratutako kanalaren bidez aurkeztu. Internet bidez, telefonoz edo gure bulegoetan aurretiko itzorduarekin. Ekainaren 30ra arte, Bizkaiko Foru Aldundia.
Egunon Bizkaia.
Y sabes que ahí
es... Bueno, estamos aquí en este tiempo de tertulia y continuamos precisamente con la tertulia y con algunas cosas más. ¿Me vais a permitir que os haga un giro radical? Porque voy a ir a un giro radical. Hoy es el Día Mundial contra el acoso escolar. Ya sé que es un día de estos etiquetados y dices, bueno, ¿esto qué, dónde nos lleva? Pues nos lleva a algunos problemas relevantes, ¿no? El último de los informes está indicando pues, que eso... sigue estando presente entre nosotros, va a seguir estando, lo ha estado siempre, pero se manifiesta luego en casos, pues yo no sé, podemos ir al caso de Asturias, donde una joven se acaba de suicidar, ¿no? Y dices, pues por Dios, ¿dónde hemos llegado, no? Pero sí que ahora, por ejemplo, con las modalidades del ciberacoso y demás, pues ha habido un crecimiento porcentual con respecto a estas cuestiones. Yo, bueno, vosotros, por ejemplo, tú estás en un centro escolar, ¿no?
En secundaria,
¿no? Sí. Y sabes de qué tamaño es la historia. Pues sí, y lo difícil que es el control de todo esto.
Sabemos, claro que lo sabemos. Es complicado y es verdad que, bueno, que estos días sirven para sensibilizar un poco y para volver a hablar de algo de lo que llevamos hablando mucho tiempo, ¿no? Y a lo largo de los años, yo creo que, en general, ha habido mejoras en la capacidad de detección y de tratamiento de los casos de acoso en los centros escolares, ¿no? Probablemente habrá diferencias entre, en fin, comunidades autónomas e incluso centros, ¿no? De la red pública o de la red concertada, pero en general hay una respuesta que ya está protocolizada y, bueno, y en los centros todos los docentes lo conocen, claro. Lo importante en este caso es la detección, las señales, claro, eso es algo que va más allá. En el centro, donde los alumnos pasan muchas horas al día, pues bueno, uno tiene unas herramientas para poder detectar situaciones de posible acoso, para poder ver quién puede ser víctima o quién puede ser acosador de un compañero o de una compañera, ¿no? Y empezar a encauzar o a darle una salida a esa situación. Pero también es importante que no solo en casa, sino en el entorno social que acompaña a un alumno de secundaria o de infantil o incluso de bachillerato, todo su entorno social, que es algo que va más allá de la familia, tenga también, bueno, sepa cuáles son esas señales y tenga una cierta sensibilidad y sepa qué hacer. Y sepa a quién acudir, a quién llamar, con qué institución hay que ponerse en contacto, ¿no? Y que no le quite hierro. Porque a veces cosas que son pequeños detalles, enfados sin importancia, aislamientos del hijo o de la hija raros y extraños, eso ya son señales que indican algo, ¿no? Y probablemente la respuesta de un chaval o una chavala que está siendo sometido a acoso va a ser en primera instancia negarlo en casa, negarlo a sus amas, a sus aitas o a sus tutores, va a ser, pues puede encerrarse porque está siendo probablemente víctima de una violencia, ¿no? Y hay que saber por dónde ir, qué puerta tocar, si se detecta, y es que si no, no hay otra manera, porque si no vienen situaciones cuando ese acoso se acumula en el tiempo y se convierte que tienes una persona que es víctima de violencia sostenida en el tiempo, y eso es muy preocupante en cualquier persona, pero en el caso de personas menores, que es más duro para ellas, puesto que ellas mismas tampoco tienen las herramientas y ni la capacidad de responder, ni saben lo que les está ocurriendo, ni por qué, ni a quién decírselo, ni a quién acudir. Y es verdad que muchas veces, bueno, pues el profesorado, sobre todo tutores y tutoras, bueno, tienen de alguna manera esa referencialidad para los chavales y las chavalas de ser una persona a la que se puede acudir porque no es la casa y hay una confianza distinta, ¿no? Yo creo que los centros escolares, bueno, pues tienen esa posibilidad de ser referentes y de dar solución, pero no es la única solución, no es el único lugar desde el que se puede solucionar completamente situaciones de acoso, sino que es algo que, en fin, nos interpela a todos como sociedad y a estar, como decía, atentos a lo que ocurre, ¿no? Y saber, claro, nosotros qué es lo que podemos o debemos hacer como ciudadanos, con vecinos, primos, tías, familiares de una persona, en este caso de un escolar, que pensamos que sufre acoso.
Sí, estoy de acuerdo. A mí una de las cosas que me sorprende es la dimensión del problema, porque estamos pensando que la última noticia trágica que hemos tenido de esta chica era una mujer ya de 20 años.
Sí, sí. Y venía sostenido en el tiempo, además.
Sí, no, pero digo, bueno, es que parece que con 20 años pues una persona podría tener unas capacidades o tener al acceso a unas herramientas, y parece que no es así. Con lo cual es que nos tenemos que preguntar muy mucho si, pese a la existencia de todos esos protocolos, todas esas herramientas, todo ese intento de sensibilización en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, en fin, pues algo no estamos haciendo del todo bien, porque pues yo puedo entender que un niño de 6 años o de 8, pero bueno, parece que una persona de 20 parece que tendría que tener ya unas capacidades, pues no, algo estamos haciendo mal cuando pues es un tema que no para, que sigue existiendo, que existía cuando yo era un niño y estaba en el centro escolar correspondiente, y que al final, para algunas personas, pues tiene estos desenlaces trágicos de una vida joven, pues que acaba de una forma violenta. Y bueno, pues es verdad que las redes sociales han añadido otro espacio en el que acosar, que pues en mi época no existía. En mi época te podían acosar de tú a tú. Pero bueno, pues ahora pues hay toda una serie de herramientas donde también te pueden acosar, te pueden hacer bullying, y bueno, pues eso también ha añadido una complejidad adicional al problema, pero también es verdad que una visibilidad, porque también se puede detectar a través de las redes sociales que eso está ocurriendo si se incluye en los protocolos pues ese tipo de vigilancias.
No, a ver, yo creo que el tema de las herramientas acosadoras con las que se puede acosar hoy, me parece que se han sofisticado muchísimo, me parece un tema muy importante en este momento. A ver, porque es verdad que siempre ha habido acoso, pero también ha sido unos acosos mucho más brutos. Eran de tú a tú, pero sí eran más fáciles de detectar. Lo que pasa que has dicho una cosa que me parece importante. A veces hemos tenido una mirada ingenua sobre el acoso. Es decir, siempre ha habido un gafotas en clase, ¿eh? O siempre ha habido uno al que no se le ponía nunca en el equipo de fútbol, y además cuando salía se le echaba pelotazos. Bueno, siempre ha habido esto. No lo hemos considerado acoso, ¿eh? En mi época, bueno... Pero claro, y a veces hay una mirada excesivamente ingenua y dicen, no, son cosas de chavales. Bueno, cuidado, porque luego no existen chavales en general, sino existe este chaval y esta chavala, y todo el mundo no tiene la misma capacidad psicológica para soportar los impactos, ¿no? La misma resistencia no tiene, porque igual le falla el ámbito familiar, el social, por muchas razones. No tiene, porque otras veces hay gente que aguanta ese impacto, y que era acosado cuando tenía 11 años y no era acosado cuando tenía 15, entre otras cosas porque era el que más rápidamente sacaba el revólver al sur del Mississippi, claro. A los 11 no, pero a los 15 sí. Bueno, entonces, pero hay gente que es muy débil, y por lo tanto el impacto es muy grande. Es decir, cuando el otro día leía yo también la noticia de que hemos comentado de esa chica de 20 años, y dices, joder, pues esta chavala, lo que ha tenido que sufrir. Y segundo, qué debilidad, ¿eh? Porque, bueno, personal tiene para que no le permite soportar ese impacto, porque claro, tampoco se ha descrito lo que le decían y lo que le hacían para acosarla, ¿no? Pero me parece complicado, lo que no se puede tener es una mirada ingenua sobre ese asunto. Cosas de chavales, que pueden decir el ámbito familiar, los padres, no, son cosas de chavales, no, cuidado.
Yo creo que hay un ámbito también a mejorar, por lo que comentabas, ¿no? Que es el ámbito de lo digital, ¿no? De todas, sí, las redes sociales. Porque damos por supuesto que los chavales, como son nativos digitales, bueno, pues damos por supuesto que su competencia digital, que efectivamente la es en muchos ámbitos, muy desarrollada, incluso más que la de sus mayores, sus progenitores, sus familiares y etcétera. Pero lo que respecta a este tipo de comportamientos, no tienen una educación afectivo, sentimental, al respecto de lo que en esas redes sociales digitales ocurre y al respecto de cómo tengo que reaccionar si alguien en un grupo de WhatsApp me insulta o me manda una foto que me ha sacado en el recreo. No les estamos dando las herramientas cognitivas y emocionales para decir, hombre, es que esto, claro, es con lo que decías tú, ¿no? Pues hace años, pues si alguien te acosaba físicamente, te daba un tortazo, ¿no? Pues bueno, tú sabías que más o menos dónde ibas, dónde ama, dónde hay, alguien te había hecho algo. Hoy en día, probablemente, porque no hay esa competencia emocional, pues se reciben estos mensajes que se van acumulando y pueden causar mella en función del carácter de cada persona, ¿no? Hay personas que pueden tener una capacidad de quitarle hierro y otras que no, y hay que hacer frente a todas esas realidades. Yo creo que ahí es donde, o sea, no suponer también, y también en las familias, ¿eh? Es decir, no, bueno, está con el teléfono en sus cosas, sí, pero sus grupos WhatsApp y no detecto nada, ya, pero es que hay muchas conversaciones y hay cosas que hacen daño y y probablemente con voluntad y sin voluntad. O sea, a veces el daño que se causa a otras personas, ¿no?, más moral que físico o psicológico, puede partir de una no mala voluntad, pero hay que ser capaces de decir, bueno, y sobre todo hay que tener generar una cierta confianza con el hijo o con la hija, de yo por lo menos es mi experiencia de ser capaces de decir, bueno, déjame tu teléfono. O sea, no es una herramienta personal, para un adulto lo es, ¿no? Evidentemente, Javi, si me pides el teléfono, pues te diría, hombre, Javi, perdóname, ¿no? Pero yo también quiero construir con mi hijo, con mi hija, hasta un determinado momento, una relación de confianza, decirle, oye, pues déjame un momento el teléfono que quiero mirar una cosa, no entenderlo como algo que uno como que tenga que fiscalizar como padre o madre, ¿no?, o tutor, sino decir, bueno, hay una confianza y déjame mirar porque creo que igual te está ocurriendo algo, vamos a ver juntos qué pasa a esos grupos, ¿no?, que estáis hablando, y con toda la confianza. Es importante que, bueno, que en las familias también se tenga esa perspectiva de teléfono suyo, su mundo, bueno, su mundo ya es donde están ocurriendo cosas, ¿eh?, y habrá que, bueno, que ver la manera en que uno puede entrar por ahí, pues, respetuosamente y pactado y negociado, especialmente ya a determinadas edades, que es más complejo, ¿no?, con tu hijo adolescente, por ejemplo, que son los momentos donde también se producen, ya se da un salto en lo emocional, en lo físico, en lo sexual, y ya puede haber cosas que sean dolorosas, ¿no?
Sí, sí.
No, a ver, las heridas en el ámbito de en lo emocional o en el alma, vamos a decirlo así, en las heridas en el alma no se detecta tan fácilmente como un chinchón que viene el hijo a casa y dice, ¿qué te ha pasado? No, me han pegado, y al día siguiente también me han pegado, uy, aquí algo pasa. Esas se quedan dentro, y además el sujeto tampoco es tan consciente, tan rápido, o es rápidamente consciente de que sangra, sino que eso tiene un recorrido, porque reconocerse interiormente no es tan fácil. Es un asunto complicado, que también hay que acompañar. Si no acompañas, pues uf.
No, yo creo que las redes luego tienen también otro elemento que probablemente ya se ha citado, pero creo que es muy importante, y es en qué medida educan, no sé si educan o deseducan, ¿no? Ahora ha habido algún estudio donde se pone de manifiesto que, pues, hemos hecho muchos esfuerzos, pues, de que se hable del tema afectivo, del tema del ejercicio responsable de la sexualidad, etcétera. Pero las encuestas muestran que hay un montón de jóvenes que su escuela de todo eso es el porno al que acceden a través de la red. Cuánta violencia a nivel de películas, de films, de series, etcétera, tragan los chavales con 8, con 10, con 12, con 14 años. Es decir, hay un bardeo sistemático y yo creo que deformante, porque digamos que no necesariamente está alineado, sino más a veces es totalmente perpendicular a esos valores que entendemos que son los adecuados para convivir en el patio o en el aula de un centro escolar, en una familia, en un vecindario, en un espacio de ocio. Y luego también el espectáculo, ¿no? Es decir, supongo que todos tenemos la experiencia de haber asistido a un campeonato deportivo de infantil, y cuando al entrenador se le ocurre sacar al torpe, hay padres de los no tan torpes que le ponen de chupadomine al entrenador por sacar al gordo, por sacar, ahora saca este, ahora saca. Claro, es decir, que padres están haciendo exactamente lo contrario de lo que debería hacerse, Y sin embargo, el entrenador es el que es consciente que en esas edades pues hay 14 chavales y los 14 tienen que jugar. Hombre, igual juega algún minuto más el que juega bien y juega algún minuto menos el que juega menos bien, pero tienen que jugar todos. Porque ahí no es un problema de ganar, es un problema de hacer deporte, es un problema de construir relaciones de equipo, de colaboración. Pues lamentablemente uno observa que hay padres que no entienden esto o que por lo menos cuando están viendo jugar a su hijo pierden completamente el norte. Bueno, son elementos que voy añadiendo de una sociedad en la que pues al final las patologías estas sociales pues afectan a nuestros chavales y les hacen pues más violentos, más excluyentes, en dinámicas que ya existían pero que ahora pues se manifiestan de formas especialmente virulentas o especialmente problemáticas. Bueno, sí, pero ha habido gente siempre, ¿eh? el que en el recreo todos estaban jugando y él estaba en una esquinita apartado y marginado, pues eso ha habido en toda la historia que yo he conocido.
Lo que has dicho, en deporte escolar es obligatorio, además poner a todos los que están en el equipo, es obligatorio.
Ya, sí, pero ya digo, o sea, pero ya.
Por la propia diputación que te obliga a poner sí. a todos los jugadores.
Sí, sí, ¿no? Pero bueno.
Pero sí que es cierto que luego tienes esos padres que protestan y se convierten casi en acosadores también.
Alguno de su propio hijo, ¿eh?
Sí, sí, también.
Si no llega a las expectativas, claro, porque hay mucho que cree que su hijo va a ser el siguiente que va a entrar en el Zama.
Sí, sí.
Y
sí.
Si el niño no.
Anda que no tenemos en Euskadi padres de Julen Guerrero. Jesús. Bueno, dice una oyente, nos dice, lo del acoso escolar es terrible. Mis dos hijas lo han sufrido y se llevan 7 años de diferencia. Aunque las cosas han mejorado un poco, los colegios no controlan y además en el caso de los padres digan que existe, tienden a negarlo y a quitarle importancia. Dice, es una vergüenza. Esto es lo que nos dice una oyente, ¿eh? En primera persona. Muchos profesores miran para otro lado, es el tema del acoso escolar, porque no quieren enfrentar ni a los alumnos, no quieren enfrentarse ni a los alumnos, ni a los padres, ya que hay padres que son peores que sus hijos, dice un otro oyente. Otro dice que los anonimatos en las redes sociales son una cobardía. Y es terrible, además, lo que ocurre en las redes sociales. Yo esta mañana bromeaba diciendo que a la gente habría que obligarle a hacer un test de competencias para abrirse una cuenta en algunas redes sociales. Digo, porque hay algunos que ya no les voy a pedir el graduado escolar, pero da la sensación de que ni lo tienen. O sea, que no han pasado por ningún filtro.
Si vas por ese camino, también tendría que haber un examen para ser padre o madre.
Sí, entonces... no, es que debería. Sí, sí. Luego dice, cierto que siempre ha habido acoso. Desde mi experiencia como alumna y hoy como docente, lo que ha cambiado es el modo de respuesta. Siendo yo alumna, presencié la respuesta de mi profesor al ver un acto de este tipo. Tortazo en el momento. Y la respuesta que se da hoy día es amonestación verbal, apertura de protocolo, en fin, paños fríos, como se está viendo. Esto es lo que dice una... oyente docente. Hacemos el paréntesis para la despedida enseguida.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ayuntamiento de Leioa presenta a Mingo Coloma Simón Blues Express este viernes a las 8:30 en el Auditorium de Cultur Leioa. La armónica de Mingo y la guitarra de Simón se unen con el virtuoso y prestigioso pianista de blues Coloma. No te lo pierdas. Leioa Coudala, Cultur Leioa en la Una y San.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya propone regalar dulces artesanales, deliciosos detalles y tartas personalizadas a todas las amachus para celebrar el Día de la Madre este domingo. Cariño, rico y sano van de la mano en las pastelerías artesanas del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende del Agua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Restaurante Cafetería Goiseco Izarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante Cafetería Goiseco Izarra, en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoizarrarestaurante.es.
En San Viator te forman en nuevos ciclos de grado superior como gestión forestal y del medio natural y mantenimiento electrónico. San Viator Sopuerta, también con grados medios y básicos. Más info en sanviator.com. Suequín Batera.
Prepara tu sonrisa para este invierno en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola. Y estrena tu nueva sonrisa con los tratamientos más avanzados en ortodoncia invisible y estética dental. Somos un referente en cirugía guiada en implantes, sin abrir encía y sin puntos de sutura y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola. En Bilbao, Colón de la Arreategui 17, teléfono 94-423-2300.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Sau del Pix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
En la Vizcaya 4501, entre Ceanuri e Ipiñaburu, permanecerá cortado un carril con paso alternativo regulado hasta el miércoles 10 de mayo. Y en la Nacional 634, en Ewa, Amorebieta Echano, permanecerá cortado un carril con paso alternativo regulado por semáforos hasta las 6 de la mañana del viernes 5 de mayo. Más información en vizcaya.eus.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a llegar ya al final de nuestro recorrido de tertulia, porque es que hoy ampliamos sección ya una hora más de Egunon Vizcaya. ¿Nos parece poco?
Qué bien.
Pero además ha sido por aclamación del público.
Sí, sí, sí.
Porque tenemos una hora más.
Aclamación popular.
Coldo, otra hora más. Coldo, sí, otra hora más.
Aclamación popular. No, pero extraordinario. Muy bien. Sí, sí. O sea que nada, una hora extraordinaria.
A ti te encanta levantarte a las 4 de la mañana y trabajar todo el día. Porque tú no eres un vago como Vox.
Como Vox, sí. Les he llamado vagos porque, hombre, a ver, tú te presentas a unas elecciones con un programa electoral donde lo único que cambias es el nombre de la localidad y te encuentras con luego las esperpentos esto de defiende el patrimonio natural de Madrid, incluidas sus playas. Oye, y dices, hombre, por favor. Pues, y en Almería defender la prolongación del metro.
Oye, y ponen, que
tendrán que empezar a hacerlo primero.
Aquí no hay playa.
Vaya.
Bueno, pues así hemos llegado al final. Javier Vitoria, Andeca Larrea, Pedro Luis Arias, que tengáis un buen día.
Venga, igualmente.
Ahora con Juanma Jubera para las últimas noticias. Ahora.